Dan la nota.
Bueno, ya estamos llegando al final de la semana, pero ayer nos enterábamos de una noticia que tiene que ver con una investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires, y que fue distinguida con un premio muy importante. Alicia Dickstein está en línea. Aquí Diego Uberman y Dani Salzman la saludan.
Hola, buenos días.
Buen día, doctora. Diego Uberman le hace una pregunta, si le parece.
Ok.
Premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, en un momento además en el que el tema de ser mujer vale doble. ¿Cómo es esta clase de premio? ¿Cómo se vive la doble premiación, la científica y la femenina?
La verdad que estoy muy contenta porque este es un premio que yo tengo un eco bárbaro, no sé si ustedes lo oyen.
Vamos a ver, ahí están trabajando para mejorarlo.
Ahí. ¿Escucha mejor, Alicia?
Ahí está un poco mejor.
Ahí está un poquito mejor.
Pero tengo eco de lo que digo,
Bueno, en todo caso podemos cortar la comunicación y volver a llamarla.
Claro, ¿le parece?
Dale, por favor.
Hacemos eso. Bien. Ya que tenemos este minuto antes de conectarnos nuevamente, Alicia Dixon es investigadora superior del CONICET. Y esto vos decías recién, uno podría decir, ¿por qué hay un premio especial para la mujer en la ciencia?
Claro.
El científico, es hombre o mujer. Pero bueno, evidentemente todavía hay que resaltar el hecho, y también esto estimula a otras mujeres a ingresar a campos que por ahí en algún punto alguien supone menos femeninos o más masculinos. Ya recuperamos la posibilidad de hablar con Alicia. ¿Sí? ¿Nos escucha mejor ahora?
Sí, justamente pienso lo que acabas de decir, que es muy importante el premio, independientemente de la felicidad personal que me trajo, para que las chicas se enteren, las mujeres jóvenes se enteren de que pueden estudiar carreras duras, que podemos hacer lo mismo que los hombres y sentirnos aparte muy felices, que no hay, todos tenemos sencillamente el mismo tipo de cerebro, no hay un problema genético ni mucho menos, es una cuestión social que por ahí se piensa que las carreras no son para mujeres. O sea, que a mí lo que me parece que es fundamental es que la publicidad del premio permita que muchas chicas se les ocurra si les gusta seguir estas carreras.
Sí, sabe que es muy interesante en ese sentido, doctora. Yo, en mi caso personal, soy hijo y criado por una mujer científica. Mi mamá es una mujer científica y entonces por ahí eso me da una perspectiva distinta respecto del común denominador, donde generalmente a las mujeres se las relaciona más a las ciencias sociales. En este momento, en su campo, por ejemplo, ¿es frecuente que haya mujeres? ¿Usted es docente?
Sí, bueno, depende dónde. O sea, yo durante muchos años era por ahí la única mujer en congresos, o éramos uno o dos, pero bueno, eso está cambiando, aparte porque está cambiando, porque uno ya no, cosas así visibles de falta de mujeres, porque las mujeres somos más o menos la mitad de la humanidad, ¿no? Entonces cuando vos ves que no están, es visible, hay otras comunidades que no están representadas, pero es más difícil percibirlo, así como si está faltando la mitad de la humanidad, uno piensa acá está pasando algo. Esas cosas están cambiando mucho. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde trabajo yo, hay muchas mujeres, pero sobre todo hasta hace poco había muchas mujeres viejas, como yo hay más viejas todavía, pero era más difícil, o porque decayó el número de estudiantes mujeres, o porque de golpe al ponerse más competitivo, estos años era más difícil que las mujeres accedieran a los primeros cargos de profesor. Ahora se están viendo un poco más, o por ahí porque se abrieron carreras nuevas, las mujeres fueron hacia otras carreras, no lo sé, pero digamos, hay visiblemente menos mujeres, parece que hay muchas porque somos muchas viejas, pero y está cambiando mucho la situación.
Entiendo.
Pero es complicado, y no se trata de una cuestión de discriminación, porque sí, pero es cómo funciona todo, por ejemplo, el sistema de evaluación para acceder a un cargo, por ahí es un momento que es muy desventajoso para las mujeres, porque no podemos postergar indefinidamente ser madres, ¿no? Y te evalúan contra los últimos años, contra lo que hizo cualquiera, y por ahí uno cae en desventaja. O sea que hay cosas que son inherentes a cómo funciona todo, Y bueno, que yo creo que van a ir cambiando, pues son cada vez más percibidas.
Entiendo, estamos hablando con la profesora Alicia Dickenstein, que fue premiada por la Fundación L'Oréal y por la UNESCO con el premio por las mujeres en la ciencia. Alicia, la llevo por un segundito hacia adentro del premio y de su especialidad. Uno de los motivos de la distinción tiene que ver con su trabajo en la geometría algebraica, y yo ahí me quedé afuera. ¿No me explica qué es?
No, perdón, yo me quedé afuera en la tabla del 3, así que paso.
Mira, muchos objetos que uno ve, está bien, geométricos, por ejemplo, una pelota, uno puede ponerles por ahí algún, vio que uno le puede poner coordenadas al espacio, ¿no? Pones tres ejes de coordenadas y cada punto lo representa con tres números. Entonces, lo que uno puede hacer es representar un objeto geométrico con ecuaciones. Pero una vez que lo tenés que representado con ecuaciones algebraicas, podés usar métodos algebraicos para estudiar un objeto geométrico. Y por otro lado, cuando uno trabaja con objetos algebraicos, perdón, puede usar la intuición geométrica para intuir o pensar qué es lo que va a pasar. Es difícil de explicar, pero bueno, creo que es la mejor explicación.
Sí, claro, claro. Yo particularmente, ¿Cómo explicarle la relación de violencia en mi contra que la matemática ha ejercido a lo largo de
Bueno, pero es una buena pregunta, Diego, para hacerle a una profesora. ¿Por qué razón cree, siendo docente, que no se ha desarrollado una generación de docentes que tengan como tarea no solo explicarnos algo de la matemática, sino hacernos gustar de la matemática? Porque yo confieso que soy horrible, que siempre tuve el prejuicio sobre mí mismo de que yo para eso no sirvo. Pero en algún punto, seguramente no habré tenido los docentes que estimulen mi imaginación, mis ganas, mi alegría de tener una clase de matemática.
Mira, seguro que eso que vos decís con los docentes puede haber pasado. También puede ser, inclusive, esas cosas se transmiten de padres a hijos, ¿no? Si tu mamá te dice, la matemática es difícil, o yo no entiendo, o no sé qué, eso le queda a los chicos, ¿no? Cuando uno piensa que no puede hacer algo, después no lo puede hacer. Pero aparte, digamos, durante muchos años, yo no sé ahora porque no estoy al tanto, se entrenaban los docentes sin despertarles su creatividad y las ganas de aprender lo que estaban haciendo. Entonces, por ahí es pedirles a los docentes mucho porque no están entrenados para hacer eso, ¿está bien? Su propia creatividad no se desarrolla de la manera en que se les enseñaba. O sea, no puedo opinar lo que está pasando ahora, ¿no? Pero el problema viene de los que forman a los docentes, que van a formar a los docentes, que van a trabajar con los alumnos. Pero aparte, porque la matemática tiene un lenguaje. Ese lenguaje, cuando uno lo atraviesa, lleva al pensamiento, pero también puede ser un obstáculo. Si uno no reconoce que hay un obstáculo en ese lenguaje, entonces te para, el lenguaje te para. ¿Sabes? Yo me acuerdo de una anécdota que me pasó hace un montón de años. Estábamos habíamos alquilado una casa de fin de semana y estaba con una amiga trabajando en matemática al lado de la pileta, porque nosotros, viste, trabajamos a cualquier hora. Y había una sobrina mía, estaba jugando con mi hija, mi sobrina es de un lugar de la provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros acá, tendría 8 años.
No será Tres Arroyos, ¿no?
No, es de América, provincia de Buenos Aires.
Ah, está bien.
Y estábamos hablando, para mí hablaba en matemática, castellano, ¿no? Pero claro, usábamos términos técnicos. Y de golpe mi sobrina me dice, perdóname, tía, ¿en qué idioma estás hablando? Porque cuanto más parecido al lenguaje cotidiano, menos entendía. Entonces ahí me di cuenta que hay un obstáculo, que yo no estaba hablando en castellano, estaba hablando en matemática, lo mismo que hay una jerga en medicina, una jerga en abogacía, en lo que fuera. No está hablando en castellano cuando habla en la jerga de la profesión, pero ahí me di cuenta y entonces empecé a prestar atención. Y yo después escribí un libro de matemática para chicos, después escribí otro cuando mis chicos eran chicos, y me llevó mucho más tiempo redactar los problemas que pensar la matemática, ¿no? Porque uno tiene que hacer un esfuerzo grande, porque uno cuando ya aprendió cosas tiene como atajos en la cabeza, ¿no? Lo piensa sin darse cuenta. Pero cuando lo querés transmitir, tenés que pensar que se lo querés transmitir a alguien que no tiene sus atajos hechos.
La matemática
no es una tarea fácil.
¿La matemática explica el mundo o es una abstracción como la música?
La música para mí sí que es mágico. ¿Por qué los seres humanos hacemos música? y nos fascina la armonía, escapa a mi comprensión. La matemática también es sumamente armónica y hay una correlación entre la matemática y la música. Mira, mi explicación de esto, la que a mí me satisface, me la hice así, me la di a mí mismo hace unos años, porque había un famoso artículo de un físico, se llamaba Wigner, que se llamaba La irrazonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales. Entonces, ¿por qué algo que sale de nuestra cabeza sirve para explicar el mundo, ¿no?, de alguna manera? Y mi explicación es que yo no sé cuáles son las leyes que hicieron el universo, pero las mismas leyes hicieron nuestro cerebro. O sea, estamos adentro de este universo, hecho por las mismas leyes. O sea, que todo lo que cuando hacemos matemática, para ahí ponemos en palabras los circuitos del cerebro, lo estamos poniendo en palabras algo que es de la misma manera que fue construido todo. Por eso tiene que ver con todo, aunque parezca una cosa totalmente abstracta que no tiene nada que ver con nada. Estamos inmersos acá, pensados por un cerebro hecho como todo lo que está hecho en el universo.
Alicia, nuestra felicitación por el galardón, por el premio y también por este momento que ha tenido con nosotros, y que ojalá le pueda servir lo que lean sobre usted en un diario, lo que hayan escuchado ahora con nosotros, lo que puedan encontrar en internet para sentir ese deseo de seguir sus pasos. Porque en realidad yo estaba pensando, ¿no?, el crecimiento de las carreras tecnológicas seguramente está acercando a muchos jóvenes, hombres y mujeres, chicos y chicas, y allí hay mucho de este tema más matemático, en principio más abstracto, y creo que seguramente muchos de los jóvenes de esta nueva generación, especialmente las chicas, se van a acercar a estas carreras y vamos a ver un cambio, y parte de ese cambio es el ejemplo que usted les da. Le mandamos un abrazo muy grande y gracias.
Muchas gracias, chao.
Alicia Dickenstein, premiada, la doctora Dickenstein, premiada con el premio L'Oréal.
Investigadora del CONICET, docente de la UBA.